a 30 y pico, enfocándose precisamente a turistas 12, que vienen a realizar deporte y en Canarias empezaron las oportunidades. Hemos tenido equipos ciclistas de primerísimo nivel alojados en el sur de la isla, pero luego yendo a la cumbre a entrenarse en invierno, ¿no? Magnífico para luego su carrera de ayudas fiscales estival, para los miles de afectados, ¿no? Con lo cual, no sé exactamente a qué público está dirigido, pero es una magnífica idea. En el norte de Gran Canaria hay un montón de pequeños hostels preparados para surfing, por ejemplo, ¿no?
Oye, que es un nicho interesante, porque además entiendo que hacer un turismo deportivo son más sensibles desde el punto de vista medioambiental y posiblemente tendrán también alto poder adquisitivo, ¿no? Por eso lo hace precisamente esta cadena hotelera que se llama Servatur.
Hombre, vamos a ver, clarísimo, los equipos de ciclismo que lo que tengo cierta referencia son a grandísimo nivel, equipos de primer nivel y que dejan un montón de dinero precisamente porque entienden que no pueden parar sus entrenamientos en invierno. Gran Canaria es el destino que le es perfecto porque les da un clima estupendo y luego la orografía del terreno es apropiada para la práctica del ciclismo. Supongo que, contra la amenaza del calentamiento de global y hacer rojo la tragedia en nuestro país como devastador expone de un discurso de despegar frente a los negacionistas cuando las gotas frías van a volverse, entiende el propio Sánchez, más frecuentes e intensas. La necesidad de adaptarse a la nueva realidad
durante parte de su ponencia,
el traslado de apenas 24 horas, se prevé la vuelta a París esta misma noche. El jefe del ejecutivo ha acudido a Azerbaiyán, a Bakú, a su
capital. Pero seguro, Javier, que lo recuerdas ese trofeo internacional de fútbol de Maspalomas, que es cierto que ha ido a menos, que es verdad que la actual corporación ha intentado recuperarlo, pero que ahora tiene muchos competidores, muy complicado, que en su momento era de los más importantes que se celebraban en el planeta, que aquí vimos a equipos de primer nivel cuando se cierra la competición en aquellos países donde hace mucho frío, no se puede jugar al fútbol, se venían aquí a seguir mejorando, ¿no? A seguir haciendo su staff.
Mira, no vaya muy lejos hasta allí, ¿qué ha pasado? Marcos Martín, abajo,
la en el sur de la isla en internet en Maspalomas
tienes
la Liga
Pro Maíz,
estos dos jóvenes han terminado jóvenes, su pelea virtual futuras, en plena calle, estrellas
del
además
fútbol
en un parque
infantil
mundial,
y con un arma
blanca
de
por medio.
Este ha sido de madrugada
y el agresor apuñaló por la espalda
de
a su víctima, que ha sido trasladada
niños,
al hospital de Cabueñas, grave.
La élite deportiva de fútbol de
se encuentra ya estable y no se teme por su vida. El agresor está en los calabozos de la Policía Nacional a la espera de pasar a
al final, pues todos giran en torno a la buena climatología, pero podemos ampliar el abanico en este caso. Pues,
y contamos también que el próximo 23 de febrero Alemania va a celebrar elecciones generales anticipadas.
En este caso deportivo, pues va a ser
que se produce tras la ruptura de la coalición de gobierno de izquierdas liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz.
Porque ven que tienen demanda, ¿no?
Y turismo rural, ahí realmente podemos ser competidores teniendo en cuenta que, bueno, sí, tenemos muchísimas bellezas naturales. Hoy, por ejemplo, como tema del día, hemos hablado de la saturación de estos espacios naturales, pero que el visitante quizás a lo mejor no viene encontrando, viene buscando ese turismo rural, ¿no? Que no, digamos que no somos tan buenos como en Sol y Playa.
Bueno, yo creo que sí, porque aquí hay un turismo rural también focalizado a una buena climatología, que el cliente quiere hacer turismo rural en invierno no puede hacerlo, ¿no? El problema no es que en verano hay una altísima competencia, porque es verdad, oye, tenemos destinos inigualables en Europa.
Es muy difícil ver a Carlos Alcaraz avanzando en este torneo y llegando a semifinales. Ojo, que la semana que viene está el otro gran objetivo. El martes debería estar en la pista para darle el primer punto a España en la eliminatoria de cuartos de final de Copa Davis.
Gracias, Ángel. Quedamos pendientes de ver qué decisión toma el tenista murciano en el torneo de maestros. Mientras tanto, protagonismo en el partidazo para Rodri, tras haber hecho historia conquistando el Balón de Oro que se trajo bajo el brazo, por cierto, a los estudios centrales de la cadena.
Desde el punto de vista turístico, este calor que hemos tenido este fin de semana, con temperaturas superando los 33 en el otro lado, sobre todo en el sur de Gran Canaria. Esto es buena publicidad para nosotros, para nuestro destino.
El momento más complicado de su carrera, cuando a punto estuvo de dejar
muy buena, creo que una afianzar el destino, ¿no? Y tener claro
que tiene que tener un chaval antes de llegar al fútbol profesional, es pasar por momentos buenos,
un otoño muy duro en el resto de Europa,
jugar todo, ha sido un paso importante y pasé completamente al otro lado, ¿no?
Tan benigno que nos permita
duro, duro, muy, muy duro.
¿Querías dejarlo? ¿Tú dijiste, dejo el fútbol?
Claro,
sí,
cualquier enfoque.
O sea, quería dejarlo. Que no sé si hubiese sido capaz, pero en ese momento
ver la playa de
con 19 años estuvo a punto de dejar el fútbol. La entrevista completa la podéis escuchar ya en cope.es. La selección española, por cierto, que en una hora va a arrancar la concentración
en verano,
esta tarde.
Primero en verano entiendo que no, que verano, lo que tenemos que focalizarnos es decirles, mira, es un verano que no hace tanto calor como hace el Mediterráneo, por ejemplo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 FM con Javier Benítez.
Yo creo que el mensaje
así
está por ahí, porque el que ve que tenemos un clima tan bueno en invierno, piensa que verano, esto es el desierto del Sahara con 50 grados.
Por su calidad, los juguetes de Lifan.
Hay que tocar el vecino, no, aquí van a estar a 25 grados.
Y su carácter educativo, algún episodio la de calor, que además este verano ha sido, este verano hemos tenido, creo que hemos tenido una o dos nada más, muy pequeñitas en el tiempo también.
Muy pobre,
pues sí, sí, hemos tenido un verano no tan
claro, un verano muy sostenible, con temperaturas medias, nada de
vacúnate contra la gripe. Y el COVID.
Bueno, pues nada, hoy hemos querido visibilizar la importancia que tiene los nuevos nichos de mercado desde el punto de vista turístico y el deportivo, que también han visto ustedes, que tiene bastante posibilidad de expansión. Javier, hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Que no sabe comida, sabe a gloria bendita.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más la necesita, va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si está un tajo en un restaurante o en un guachinche, sabe.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha. Frases que son muy de madre.
Como te caigas,
la nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes.
El 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran sueño con Manuel Diego Domingo y una sorpresa muy
en los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio
de cine de
pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño valiente, pero algo más. Fíjense, todo se plantea en torno.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
De descuento, más
sigue toda la actualidad
extra
de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Hoy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Formamos profesionales de éxito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Pondremos el punto final a la edición de este martes 12 de noviembre de Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a hablarle de las cuartas jornadas de daño cerebral. Vamos a hablar de neurorehabilitación y para, de alguna manera, resolver grandes dudas que tenemos. Escuchas al respecto. Saludamos a la doctora Carmen Bahamonde, ya directora FM médica del Hospital ICOT en Telde. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias.
Es un placer tenerla aquí. Exactamente cuando hablamos de daño cerebral, doctora, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es el daño cerebral?
El daño cerebral es aquel...
Tiempo
daño
de análisis, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Un infarto cerebral,
¿qué tal,
cerebral,
Laura Torres?
Tumor,
¿cómo estás? Buenos días.
Una persona que pasa mucho tiempo sin poder respirar, eso sería un daño cerebral.
Encantadísimo de hablar con ustedes dos. Hoy, como tema del día,
¿de qué se va a hablar?
Hemos hablado de la saturación, sobrecarga de los espacios naturales que tenemos aquí en Gran Canaria.
Las hacemos cada 2 años aproximadamente. Hicimos con varios invitados, ya saben, traer innovación y cosas nuevas al campo del daño cerebral. En este caso, nos vamos a basar sobre todo en lo que es la investigación en neurociencia.
controlar, ordenar los accesos a través de una página web. Se tendrán que inscribir, seguramente será a partir del día 1 de
el origen del daño cerebral está precisamente en la pérdida de oxígeno,
de 60 personas
cuando van a hacer algo,
pero hay
otros espacios del nacimiento.
Después del nacimiento,
exacto, sería un daño cerebral sobrevenido
con el portavoz de Mage y nos decía,
vale, por ejemplo, eso
se empieza a controlar ya que se está haciendo algo, pero parece que es insuficiente o se puede convertir en un arrecife de rocas porque se está perdiendo la arena, ¿no? Hemos hablado también con, nos dijo algo muy interesante,
después del nacimiento, o sea, que no tiene ni genético ni
senderista, que además también es propietario de una empresa de
y hay algún tipo de factor de riesgo,
queremos impulsar nuestro destino más allá del sol y la playa, ¿no? De reconocer y contemplar esos espacios rurales, pero cuando uno llega al aeropuerto de repente se ve una foto enorme del Barranco de las Vacas, por ejemplo, que no se llama Barranco de las Vacas, se llama Barranco de Balafonso, y eso es muy pequeñito y la gente quiere ir allí y le piden ir allí. El Barranco de los Cernícaros,
¿y qué efectos tiene?
Es otro punto que también se está convirtiendo en un lugar de masificación turística, y todo esto animado a través de las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, es cierto que tenemos un problema, Carmen, y es cierto que hay que empezar a poner ya medidas antes de que se viralice todo esto.
Como tú y como yo, que mañana su vida ha cambiado por completo. Y tienen que reaprender. Entonces nosotros,
no sé qué decirte, lo que hacemos yo. En Mira, ICOT, a mí me parece muy bien que pongan medidas, y me parece muy bien que se soliciten permisos, y me parece muy bien que pongan zonas de aparcamiento,
sí,
para que luego a partir de esa zona de aparcamiento se pueda poner una guagua lanzadera.
¿Y qué herramientas se utiliza? ¿Qué herramienta utiliza ICOT precisamente para normalizar otra vez la vida?
¿De qué sirve todo
pues,
eso?
Pues lo más
si tú
importante
solicitas
es
un
tener
permiso,
un equipo,
por ejemplo, para visitar Inagua,
de distintos profesionales
y cuando
que
llegas arriba,
caras,
nunca
¿no?
te encuentras
una
con nadie que te controle,
hablar,
ni que te pida el permiso,
tragar,
ni que te diga por qué no lo has solicitado, y que te ponga
memoria,
una multa simbólica, aunque
que
sea, y te diga que la próxima vez tienes que solicitarlo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con todos
los
frentes cubiertos.
Claro, y eso es algo que nos decía también Julio Cuenca, el arquitecto. Que conoce perfectamente la zona del Nublo y nos decía, sí, se puede controlar por la mañana, pero por la noche, ¿quién controla eso? Al fin y al cabo, el Roque Nublo también tiene muchas entradas. ¿Quién controla todas las entradas del Roque Nublo? No se puede poner puerta al campo. ¿Quién controla la entrada de Maspalomas, por ejemplo? El buen uso de las dunas de Maspalomas.
Claro, desde el punto de vista multifactorial,
por las dunas de Maspalomas.
¿Se puede volver a tener la vida de ese paraje natural?
¿Cómo lo prohíbe? Daño cerebral.
Hombre, ¿cómo lo prohíbes? Si tú tienes cartelería,
sí, pero
y tienes, tienes guardias de seguridad,
con
vehículos
eléctricos
para
podemos
que no
hagan
ruido, dando vueltas por cualquier zona,
al
principio
con daño
la gente no se dará por enterado, pero
que
llegará un momento que cuando le creen que es vaya que se van a enterar. Yo creo que Julio Cuenca es una de las personas que mejor saben cómo está el entorno natural nuestro.
Pero me llama mucha la atención que el daño cerebral en cualquier momento resulta que no puede visitar, ¿no? Pero tú sancionarías a aquella persona que esté dando una vuelta por la duna,
no hay señales de alarma,
que esté paseando por la duna cerebral.
Pero ¿por qué tienes que pasear por la duna si tienes vías de entrada y salida de las mismas?
Antes de que ocurra el daño cerebral, pues como que, por ejemplo,
¿entiendes? ¿Por qué tienes que ir subiendo y bajando?
Porque es un lugar natural,
se le ha girado la boca.
También puede tener todo el derecho a pasear. Ojo, yo no quiero ser el abogado del diablo. Simplemente lo que hago es poner una opción y la otra.
Una diabetes.
Vale,
que no
pues
se está,
tú pones una opción y la contra. Tú puedes poner las dunas, pero tú le pides a la gente un pase y para que pague.
Habrá una alta prevalencia, por lo menos
por pasear
a medida que
por
pasa
la zona
el tiempo, a medida que pasan los años, cada vez hay más personas
de las dunas. Con ese dinero.
Sí, pero además estamos viendo que es preocupante el aumento de la incidencia.
Yo creo que el libre acceso de una playa me parece que es
muy aumentado la cifra muchísimo y en población joven. De hecho, lo
no
que nos
lo
dicen
sé,
es
no,
que
no
uno
termino,
de cada
no
seis españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida.
Creo que incluso puede ser
legal.
Laura, ¿cómo lo ves?
Estamos hablando de una verdadera epidemia.
Pues la verdad es que son interesantísimas estas nuevas jornadas que celebra ICOT de daño cerebral. Será el viernes 15 de noviembre desde las 9 hasta las 7 de la tarde. Tenemos que acudir para aprender y sobre todo para saber cómo reaccionar ante un daño cerebral que nos puede visitar a cualquiera en cualquier momento. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana, como siempre, a partir de las 10 de la mañana. Estás escuchando Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos Pilar Cisneros. Hasta mañana, miércoles. Ya, fíjate cómo avanza la semana. Adiós.
Pero no dejes durante el día.
Y no dejando restos por las dunas de degradación.
Eso es. Ahí es donde está el problema, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido no hay que ser tampoco irnos a los extremos, pero que haya un cierto control o a lo mejor unos espacios que estén más limitados, que haya una parte que esté más accesible todo el día y otra que esté más limitada para protegerla. Y que en esa parte pues haya un cupo máximo diario de personas que puedan transitar y que, como dice Carmen, pues que tengan o bien una delimitación o bien a alguien que pues un poco esté paseando con un vehículo eléctrico o lo que sea factible que no estropee el paisaje. Yo la verdad es que no lo veo mal. Además, los turistas lo van a agradecer, si estamos hablando claro. De turismo, ¿no? Lo van a agradecer porque yo siempre lo comento, o sea, los nórdicos, los alemanes, todos los que vienen a visitarnos de Europa son más avanzados que nosotros en temas de sostenibilidad y ellos llevan un recorrido de muchas décadas que nosotros no hemos tenido en cuenta. Ya estamos en ello, bueno, pues ellos nos van a acompañar seguramente en todo este proceso y bueno, pues yo creo que también fijarnos en otros lugares que ya hayan puesto o activado este tipo de limitaciones, pues también nos puede ayudar, pero yo creo que es positivo, no lo veo como algo complejo. Sí, será complejo y costará al principio, sobre todo a los que llevan recurrentemente viniendo a las islas y queriendo disfrutar de los paisajes naturales, pero vamos, ahora se ha viralizado todo esto por las redes sociales, pero los caminos reales de Gran Canaria los conocen mejor los alemanes y los holandeses que nosotros. ¿Sí? Ellos llevan viniendo durante muchísimos años y se conocen la orografía perfectamente, porque vienen muchos a eso nada más.
Y los turistas que salen a caminar y que van por donde no deben, probablemente lo hacen pues lo mismo que salen sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas. ¿Cuántas veces hemos tenido noticias de golpes de calor de turistas que han tenido que ser rescatados por la Cruz Roja o por los helicópteros porque han sufrido golpes de calor? Porque nadie les ha dicho... Claro, sí, sí. Nadie, pero la mayor parte de las veces nadie les ha dicho, señores, y ahora mismo... Son las 9 de la mañana y hay 26 grados. Cuando lleguen las 3 de la tarde, ¿usted dónde piensa estar? Voy a estar en el barranco de San Agustín. Mire, por allí hace mucho calor. Por favor, tengan en cuenta, llevar agua, no sé qué. Y personas que son advertidas de los riesgos de caminar por lugares indiscriminados, pues tienen que también ser advertidas de que no pueden entrar por las dunas, de que se les va a solicitar un ticket de desplazamiento, un ticket de paso, que cuando vayan a la zona del Roque Nublo van a tener que ir hasta Tejera o hasta Artenara y que luego desde allí irán con una guagua lanzadera como en Timón Falla. O sea, ¿alguien pone problemas en este momento ya de la vida ya a tener que ir con una guagua hasta el Timón Falla, hasta la zona centro del parque natural? No. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, lo hemos mamado y sabemos que eso tiene que ser así.
Hombre, yo sé, supongo que ustedes habrán visto las imágenes o también la habrán sufrido. Las colas de coches para entrar a Timón Falla, pues, terrible, sí. Que eran kilométricas, es una barbaridad.
Eran kilométricas pero se solucionó, se puso unas medidas correctivas, una resolución de un problema y ahora la gente que quiera subir al Nublo dejará de maldecir en arameo porque cuando llega al parking más cercano se encuentra con como si fuera el centro comercial de moda con todos los coches acumulados allí. Y luego la gente protesta porque deja el coche, porque se lo bloquean, porque viene otro detrás y se lo pone así.
Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Precisamente en el barranco de Barafonso, ¿no? Que ya nos dijo, claro, el concejal, que nosotros decimos barranco de las vacas, pero que no es realmente así. Claro, es el barranco de Barafonso.
¿Tú has podido ir? Porque yo todavía yo no he podido entrar.
No he ido.
Yo lo he intentado en varias ocasiones y sinceramente estoy por preguntarle a alguien del ayuntamiento en qué fecha baja el turismo en esa zona.
No, que ya te digo que el concejal de urbanismo nos dijo que mañana, tarde y noche, que él pasa todos los días por ahí cuando va a trabajar, ve mucha gente ahí y que además que es un arcén muy pequeñito que dejan los coches en los márgenes, orillas de la carretera y que se convierte eso en un peligro para los demás y para ellos también. Y que es un lugar muy pequeñito. Lo del barranco de las vacas es muy o Barranco de Barafonso, es muy pequeñito.
Bueno,
y
llámalo, llámalo el Barranco de las Vacas, que es lo que conocemos todos.
Sí, total. Se ha viralizado, Laura, que tú esto controlas mucho, a través de las redes sociales. A través de Instagram.
Échale la culpa a Laura.
Es que las redes sociales tienen... Las redes sociales tienen una vertiente muy buena de divulgación en muchos aspectos, pero también otra muy peligrosa de pues en este tipo de casos de generar un peligro, ¿no? Anterior al Barranco de las Vacas estaba la fotografía, que es en otra isla, pero la Isla de Lobos, la fotografía del puertito, del muellito, que todo el mundo se saca ahora la fotografía. Yo veraneaba allí con mis padres en las casitas del farero, que las alquilaban, porque a mi padre le encantaba ir a pescar. Nosotros nos tirábamos allí y nos pasábamos la mañana tirándonos del muelle. Ahora las colas son de cientos de personas para poder sacarse esa foto.
Madre mía.
Y no solamente fue viral por las redes sociales, que lo fue, también fue una foto que pusieron en pleno Piccadilly, en pleno invierno, en unas olimpiadas, la organización que promueve el turismo de las Islas Canarias, Promotur, que es muy bonita y muy tal, pero al final generó una curiosidad de dónde está este sitio, que es lo mismo que ha pasado con el Barranco de las Vacas, ¿no? Y todo el mundo querer ir a visitarlo, ¿no? Es un peligro, pero al final, pues bueno, hay que buscar la manera de que, bueno, las redes sociales también tienen, como les digo, una parte positiva. Y luego, a ver, ¿a quién de ustedes no se les ha apetecido ir a visitar o el Barranco de las Vacas o ese pequeño charquito azul que hay en el norte, que no sé ni dónde está? Pues cuando lo ves en las redes sociales y dices,
yo
qué bonito,
he ido,
¿no? Yo también
yo,
quiero una foto.
Yo he ido al charquito, al charco azul yo he ido, pero he ido cuando ni mucha gente de Canarias sabía dónde iba y siempre me decían, es que la península de esta se mete por todos los rincones. Digo, bueno, pues debe ser eso, que me meto por todos los rincones. Yo he ido, es espectacular, pero claro, es no puede ser. Y hay gente que te dice, ¿y por qué la gente va al Roque Nublo? ¿Por qué no potenciamos otra zona de naturales en el entorno, el Ventaiga, hay montones de sitios que se pueden promover la visita, pero
claro,
claro,
pero
no,
después
no puedes,
se sobresatura, el Barranco de los Cernícalos es otro sitio que nos han dicho que está sobresaturado y precisamente el responsable de esta empresa de turismo activo, turismo rural, senderista Rafa Molina, nos decía que él ya no va por ahí porque está a tope,
claro,
de gente.
No va por ahí, pero porque ¿quiénes hemos ido por ahí mayoritariamente? El Barranco de Cernícalos, yo he ido por el Barranco de Cernícalos y yo me reía porque decía, Dios mío, esto está como el corte, como la zona de la Rambla de Mesa de López en plenas rebajas. O sea, pero oyendo acento canario todo el rato, o sea, somos nosotros también los que vamos.
Sí. Bueno, venga, vamos a ver qué pasa
con esto. Pero de todas maneras...
Dale, Laura, dale.
Como les decía, las redes también tienen esa parte positiva de mostrar lugares insólitos, sí, que también pueden generar una atracción por parte, uh-huh, del turista de volver a visitar Gran Canaria,
claro,
o sea, que tampoco no lo estigmaticemos.
No,
o sea,
no, claro, claro.
Positivo, ¿no?
Por lo tanto,
no, Laura,
la pelota...
Laura, reconoce lo que la culpa la tenéis vosotros, los influencers.
La pelota final queda en el tejado de las instituciones. Vamos a cambiar de asunto, porque saben ustedes que este fin de semana se celebró el Consejo Político de Nueva Canarias, ¿no? Y en el foco la renovación o no de la cúpula, ¿no? Pues parece ser que, digamos, los críticos o los renovadores no fueron a ese Consejo Político. Y el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, que es uno de los precursores de esta idea de un cambio en la cúpula, pues estuvo con Fernando Clavijo en una reunión, una visita a Galdar. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay grupúsculos dentro de Nueva Canarias, los renovadores, que lo que piden también es una posible fusión con Nueva Canarias, con Coalición Canaria, y ha saltado todas las alarmas. Se le ha preguntado a Fernando Clavijo sobre este asunto. ¿De qué hablaron? Él dice que no se habló de política. Vamos a escucharlo.
No hablamos de política, hablamos de gestión, Hablamos de los retos de Gran Canaria en su doble condición de vicepresidente del Cabildo y de alcalde de Galdar. Pues pudimos hablar, visitar algunos proyectos que tenía pendiente en el municipio, algunas infraestructuras que en el norte de la isla el Cabildo está trabajando y necesita del gobierno, pero
bueno, que no se habló de política, ¿no? ¿Ustedes se lo creen? Que no se habló nada, absolutamente nada de política, por poner las primeras bases para la posible unión del nacionalismo. Es necesario cambiar, que yo creo que nosotros todos estamos de acuerdo, ¿no?, la cúpula de Nueva Canarias.
Defíneme qué es política. Porque claro, porque si dice que lo que se habló es de medidas de mejora del entorno y del fomento del municipio de Galdar, pues eso también es política, porque de eso come el señor Teodoro Sosa, que es lo que lleva a los votantes a darle su respaldo. Eso también es política, te pongas como te pongas.
Que no se habla, lo que se refiere es que no se habló de una posible fusión del nacionalismo canario, que
pues
no se habló
dime,
de
no hablamos,
mucho más allá,
pues,
estrictamente claro, pues dime, política, no de gestión,
claro,
no de gestión dime, política, no, sino de política.
No, dime, no, eso no es cierto, de política hablaron, porque todo lo que hablaron era política. Otra cosa es, dime, no hablamos de el futuro del partido. Y yo me lo creo, voy yo y me lo creo, porque soy así de crédula. Pero no, de política hablaron, vaya que se hablaron de política, es que vamos, ¿de qué van a hablar si no? De cine, de película.
Bueno, a ver, que somos mayorcitos, ver, también, ¿eh? Que... y ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, Carmen.
Ya, cuando se habla de... más allá de lo que hablaran o no.
Claro, perdona, Laura, cuando el presidente dice no se habló de política, sabemos exactamente a lo que se está refiriendo, ¿no? Que no se habló del futuro político de cada partido. Vale, bueno, desde el punto de vista partidista, sino que se habló de gestión, es lo que dice él. Laura, adelante.
Qué bueno, que más allá de lo que haya dicho y de si realmente hablaron o no hablaron, que eso ya es un poco elucubrar, sí que es verdad que hay una realidad, y es que, por lo menos en mi opinión, la única fórmula que existe de supervivencia y de que tenga una representación sólida en el Congreso para mantener Canarias con un peso dentro del proyecto nacional es la unificación. Lo que pasa es que es verdad que la vieja política sigue manteniendo ahí pues su posición, ¿no? Y no quiere dar ese paso que a lo mejor otros están intentando dar, pues que es un poco la brisa del cambio, ¿no? Yo creo que bueno, aunque no hablaran o hablaran, en algún momento se tendrán que sentar a hablar, porque realmente creo que sería mucho más eficiente la unión de todos, porque al final de lo que se trata es de que Canarias tenga mejoras sí. y un apoyo nacional, ¿no?
Claro, pero entonces lo veo yo así, quizás la independencia de Nueva Canarias queda diluida en Coalición Canaria. Le puede pasar algo como el partido de Gran Canaria, seguro que lo recuerdan, que se integró en Coalición Canaria y desapareció totalmente. O por ejemplo como Izquierda Unida, ¿no? Que también.
Pero eso no tiene nada que ver con el trabajo de unificación en una única fuerza o en unas siglas que unifiquen las de Coalición Canaria y Nueva Canaria.
Claro, tú dices a Román Rodríguez unificación, te va a decir partido, que no, porque es su proyecto, es Nueva Canaria. Claro, lo quiere como un ente independiente.
Pero vamos a ver, Javier, es que ese es el problema, es que el partido no es mío, es de los ciudadanos. No, o sea, si quieres unificarte, tú tienes que plantearte que el partido no eres, tú no eres el partido, ni el partido es tuyo. El partido es de todos los ciudadanos, y que lo que se ha demostrado ya es que simplemente con la existencia de siglas por separado no se consigue la fuerza suficiente para tener representatividad y para poder hacer algo por el futuro de nuestro archipiélago. Uh-huh.
Te pongo un ejemplo, Unidos por Gran Canaria. ¿Dónde está Unidos por Gran Canaria? Ya saben que se presentaron juntos al Cabildo y prácticamente está diluido ahí, en el Cabildo de Gran Canaria y también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y eso es porque se presentaron con unas determinadas siglas o porque se presentaba quien se presentaba y no tuvo el atractivo suficiente para el electorado?
Hombre, pues la verdad es que buenos resultados no consiguieron en los últimos comicios. Pues,
a lo mejor es porque la gente no confía en los políticos que lo gestionan.
sí, o que la apuesta propuesta tampoco era interesante como para uno desperdiciar un voto que sabes que a lo mejor no va a ser efectivo, ¿no? O sea, si yo realmente creo en el programa de un partido, pues probablemente me movilizaré para votarle, ¿no? Pero si realmente no pones nada diferencial con respecto al resto de partidos, pues al final mi voto lo voy a dar donde realmente haya una eficiencia, porque sé que van a hacer algo porque tienen peso, ¿no?
Claro, de esa eficiencia es muy interesante, porque tú crees que si se unifica otra vez el nacionalismo, en Nueva Canaria se integra en Coalición Canaria, o viceversa, cada uno, en fin, que lo ve de su manera, ¿el votante de Nueva Canarias lo va a entender y va a votar a la nueva formación, digamos, al nuevo ente? ¿O quizás su voto va a ir a otra formación como voto de castigo? ¿Va a seguir teniendo la misma fuerza Nueva Canaria aquí en Gran Canaria si se unifica con coalición?
¿Qué fuerza tiene? Dime exactamente.
La presidencia del Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo.
Dime qué. Bueno, pero no es Nueva Canaria la presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Abaete, partido.
Claro, es Roque Aguairo.
Sí, son son partidos pequeños que están integrados en Nueva Canaria. Claro. Vale, bien. Pero a coalición le pasa lo mismo también. Entonces, vamos a llamarlo Nueva Canaria, que es la fuerza. Por ejemplo, tiene concejales aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Están gobernando Santa Lucía, están gobernando Valsequillo, están gobernando prácticamente todo el norte. Teodoro Sosa en Galdar, Guía ya no, porque tiene una moción de censura en Agaete, en fin, Aldea.
Teodoro Sosa es Teodoro Sosa, punto.
Claro,
no, es que da igual personas, con qué siglas lo vistas.
Eso es. Si la persona representa los valores del pueblo, pues porque al final estás nombrando, son todos alcaldías, ¿no? O sea, gobiernan alcaldías. Yo creo que el alcalde es la persona, se vota a la persona principalmente, sobre todo en poblaciones más reducidas, ¿no? No las grandes capitales, que a lo mejor tiene otra connotación, ¿no? Pero estás hablando de personas en concreto. En el caso de Teodoro, pues es Teodoro, como dice Carmen, ¿no? O sea, es la persona y representa lo que representa por ser él, ¿no? Independientemente de la fuerza política a la que represente.
Vale, es interesante lo que dicen, porque quiere decir que no lo va a notar. Es decir, si al final se integra, si hay unificación o reunificación del nacionalismo, ¿tú consideras que aquí en Gran Canaria no se va a notar? ¿Que van a tener los mismos resultados en Nueva Canaria?
En líneas generales yo creo que sí. En líneas generales yo creo que sí. ¿A quién votas? El señor Morales era el referente del partido en el sureste. Está Óscar Hernández, está Teodoro Sosa, está la gente que ha sido capaz de generar confianza en el electorado y que le renueven el respaldo los ciudadanos. Oye, que los ciudadanos no son tontos. O bueno, mayoritariamente no son tontos. Hay algunas veces que hacen cosas un poco raras. Véase lo de Albise Pérez, pero bueno, hacen cosas raras, ¿no? Pero no, sí, o sea, sí.
El populismo bien llevado no solamente vende mucho, sino que te puede aupar a una institución. Por ejemplo, tú lo has dicho, Albise Pérez.
Sí, pero lo de Albise Pérez es una cosa muy muy fue como lo de Ruiz Mateos, una cosa muy puntual, y yo creo que no va a tener ningún recorrido de futuro. Y si tiene un recorrido, sí, irá vinculado,
castigo, ¿no? Al final.
Claro, exacto. Y si tiene un recorrido, irá vinculado al nombre de Albise y al nombre de la formación política en la que se esconde. Pero poco más.
Tampoco le hace falta, ¿eh? Porque al fin y al cabo, fíjate tú, va a estar 5 años ahí como eurodiputado y era lo que buscaba. Venga, vamos a cambiar de asunto. Quiero que escuchen esto.
Le digo al novio que se iba a dormir ya, pero su amiga le dañó la mente. Las 2:30 se empezó a maquillar.
Dijo que llegaban 20. Apago el cel para no dejarse pillar. La baby es mala pero inteligente. Yeah. Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera. Pasa el churro boca a boca. Lo prende y si le pregunta.
Es que está hablando de una mamita de 40. Está hablando de una chica de 14 años. Ahí lo dice, una mamadita de 40, ¿no? Y claro, escuchas a Karol G diciendo, esa bebita tiene dueña. Es cierto que Karol G ya ha dicho que se arrepiente mucho de haber cantado esta canción, pero esto se va a convertir en un éxito. ¿Cómo se puede normalizar tanto la sensación de sexualidad que genera el reggaetón? A mí me llama poderosamente la atención, y que no haya ningún tipo de control a todo esto, Laura.
A ver, esto lleva pasando desde hace mucho tiempo. O sea, las letras del reggaetón, esta la verdad es que me ha costado entenderla, porque
menos mal que no soy yo sola.
Sí, ha sido como que la he tenido que escuchar varias veces, porque digo, ¿qué está diciendo? Y claro, como son diferentes voces, pues tampoco terminas de adaptarte a la voz de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, pero más aparte, el reggaetón lleva mucho tiempo siendo pues adalid de sexualizar, o sea, de hipersexualizar a la mujer, de cosificarla, etcétera. Ahora le hemos rebajado la edad porque le hemos puesto a una chica, pero es que yo me asusté el día que mi hija con 8 años se subió encima de la mesa un día de Navidad y se puso a perrear, y dije, ¿esto qué es? Y entonces, claro,
se encendieron todas las alarmas, madre mía.
Todas las alarmas. Y es verdad que la chiquilla ahora pues tiene 17, es una niña buena, pero igualmente es lo que tienen como cultura, ¿vale? Es lo que tienen. Y el otro día sacó Quevedo, duro, 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 que estamos hablando.
Sí.
O sea, y es una canción muy 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 guay, y se nos va a quedar a todos, y vamos a bailarla, a tararearla, pero yo creo que forma parte de la cultura. Es verdad que sí, que ya hablando de una joven, pues ya tiene palabras mayores, ¿no? Y hay que tener un cuidado, ¿no?
Es que esta canción es pedófila, que la escucha, está hablando de una chica de 14 años.
Ya.
Es que esta canción es ilegal, debe ser ilegal, y entiendo yo.
Bueno, pero plantéate
que debe tener claro, un tipo de sanción,
sí, Javier,
no sé.
Plantéate que en Sudamérica las fiestas de los 15, un año más nada más, son fiestas de adultos prácticamente, donde las niñas las visten con ropa de mujer mayor, de mujer fatal en muchas ocasiones, y donde se hace ese tipo de generación de entorno. ¿Cuál es el tema? El tema está en que, creo que contigo además, después de unos carnavales hablé de que me parecía lamentable, lo siento mucho, que en la cabalgata de los niños lo que hubiera sonado y lo que todos los niños cantaban no era desde luego lo de me pongo de pie y me vuelvo a sentar. Eran canciones de reggaetón, muy serias. Y sin embargo, los padres estaban allí, que yo creo que a lo mejor el problema era como que le pasaba como a Laura y a mí, que no entendíamos la letra, pero los padres estaban allí y los concejales estaban allí y los profesores estaban allí, y nadie decía, por favor, que no pongan esa música.
Mira, nosotros,
porque es que además el tema está en que los niños se la saben.
Eso es, nosotros no entendemos la letra, pero los pequeños y la pequeña sí, porque al fin y al cabo la leen en las propias plataformas de contenido de música, ¿no? Pues Apple Music, Spotify, Amazon Music, ahí te sale directamente la letra también y la puedes cantar, es decir, que al final se la aprenden.
Sí, ¿no? Pero esto lleva tiempo. ¿Se acuerdan del Despacito también? También tenía una parte ahí bastante sexualizada la letra. Lo que decimos, es algo que tenemos que convivir con ello, y de lo que se tratará será de educar en hacerles ver que eso no es la realidad, sino que es una forma de, no sé, la verdad es que no sé ni qué.
Pero ¿sabes qué va a pasar con esta canción, Laura? ¿Sabes qué va a pasar? Absolutamente nada. Nada.
Nada.
Nada, nada, nada. Nada. Y con los que cantaron que este tema, absolutamente nada. Sí, será número uno. Ya.
Como dice el otro, no va a pasar nada, y yendo un paso más allá, no va a pasar nada de nada.
Nada de nada. Bueno, pues nos tenemos que ir, Laura. Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, buena semana.
Muchas gracias, buena Carmen. Semana. Buena semana.
Buena semana, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos supuesto, importantes no necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches,
Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloz y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, que quiero compartir contigo esta noticia, que me parece muy, muy positiva desde todos los puntos de vista y quizás también algo sorprendente, ¿no? Porque hay una cadena hotelera, en este caso extrahotelera, que va a reconvertir unos apartamentos. Todo lo que sea rehabilitación de apartamento, sí, sí, bienvenido sea. Pero en un hotel para turismo deportivo. Claro, uno se piensa así, sabe que hay cierta importancia, ¿no? Cierto impacto del turismo deportivo en nuestra isla, ¿no? En Gran Canaria, pero tanto como para renovar un apartamento, convertirlo en hotel exclusivo para turismo deportivo, es llamativo, ¿no?
Hombre, puede ser llamativo en Gran Canaria, pero no en Canarias, porque hay un complejo muy famoso en Lanzarote, en la zona de La Santa, que lleva, pues yo no sé si 40 años, sí, por lo menos.